SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Es que yo pensaba que a esta hora, son las 12 menos 20 aquí en España, las 11 menos 20 en Canarias, en Buenos Aires iba a ser noche cerrada, pero tampoco es tanto. Martín Bianchi, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? No, son 7 y 40 de la mañana aquí.
Ah, muy bien. Estás empezando el hoy por hoy, ¿eh?
Estoy amaneciendo yo, pero llevo una semana sin dormir, ¿eh? Por el jet lag, así que...
Claro, es que eso debe ser lo difícil. Es decir, esto es como la sensación térmica. Una cosa es la temperatura que hace y otra la temperatura que tú tienes. Una cosa es la hora que es y la otra la hora en tu cabeza.
Claro, yo a las 2, 3 de la mañana me despierto pensando que estoy amaneciendo en España, estando aquí a 37 grados, así que estoy fatal.
Bueno, oye, déjame empezar a ir repasando la actualidad. Y yo esta mañana, justo, mira, cuando eran aquí las 7:40, es la hora en la que hacemos la revista de prensa. Y entonces Bayo nos ha contado que una de las informaciones que lleva hoy el The Guardian es que George y Amal Clooney tienen ya la nacionalidad francesa. Y él mismo nos decía, es una noticia relevante porque ellos solicitaron esta nacionalidad para poder protegerse de los paparazzi. ¿Cuál es esta historia, Martín?
Sí, efectivamente. Bueno, George Clooney y Amal, la superabogada británico-libanesa, pues llevan tiempo teniendo una casa en la Provenza francesa, viven allí con sus mellizos, con Alexander y Ella, que tienen 8 años, y finalmente, tras varios años viviendo allí, han decidido ser ciudadanos franceses para poder vivir a tiempo completo allí, y George Clooney ha explicado él mismo que es para proteger la intimidad de sus hijos. Él dice que en Estados Unidos es muy difícil ser famoso y criar a niños pequeños, porque al final hay una persecución de los paparazzi, siempre hay un interés mediático muy exagerado, y que en Francia, además de haber garantías legales que impiden a la prensa ese tipo de invasión a la intimidad y a la privacidad de los famosos, además es que a los franceses no les interesan tanto los famosos. Eso es verdad, que hay que reconocer que los franceses no epatan tanto cuando ven a un famoso, entonces pueden llevar una vida mucho más normal que en Estados Unidos. Y yo creo que a esto se añade además todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el trumpismo, que hay muchas celebridades estadounidenses, demócratas y progresistas, que están decidiendo no vivir en Estados Unidos porque literalmente no aguantan lo que está ocurriendo ahora mismo en Norteamérica, ¿no?
Es verdad que hay tanta diferencia o tanta protección de un país a otro en cómo los famosos pueden preservarse de la mirada de los paparazzi.
Bueno, por ejemplo, en California, donde está Hollywood, la industria de Hollywood, hay desde hace más de una década una ley que protege mucho a los menores hijos de famosos de lo que es la atención mediática, pero es verdad que en general en Estados Unidos se es más garantista con los medios de comunicación que con los personajes públicos en sí, ¿no? En cambio, en Francia, de hecho, diferentes famosos han ganado demandas contra los medios de comunicación cuando demuestran que esas fotografías que se publican o esas informaciones que se escriben sobre ellos en realidad no tienen un gran interés, ¿no?, para el público. Entonces, en Francia sí que la justicia da más garantías a los famosos. Y además, bueno, George Clooney y Amal viven en una casa, en una finca en la Provenza francesa, además alejados de los medios de comunicación, así que hay todavía una barrera más añadida además de las leyes, y es que ellos viven apartados de lo que es la prensa.
De quien va huyendo de los paparazzi a quien en cambio está, digamos, en el otro extremo, Ana Obregón, que ha tenido, Martín, su reportaje de Navidad.
Exacto, Ana Obregón, con 70 años, madre y abuela de Anita Lecchio, pues ha protagonizado la portada navideña. Es la 10ª portada de Anita Lecchio, que tiene solo 2 años de vida. Es la 10ª exclusiva portada que protagoniza la niña con Ana Obregón. Es curioso porque Ana Obregón en los años 90, cuando Alex Lecchio, su hijo que falleció, era pequeño, ella batalló muchísimo para proteger la intimidad y la privacidad de su hijo. Ahora con Ana Lecchio, pues hay una exposición excesiva. De hecho, ella prometió que no iba a protagonizar más exclusivas con la niña. Pero aquí tenemos la portada de Navidad en la que ella además va disfrazada, no sé si de Caperucita Roja o de Maléfica, no sé bien exactamente qué tipo de personaje está ella encarnando en esta portada, pero es verdad que es bastante inquietante, ¿no?, que sobre todo en el contexto en el que Ana Obregón tuvo a esta hija barra nieta, la está exponiendo, ¿no?, a los medios de comunicación, y le está impidiendo, le está privando de lo que es su intimidad, de su privacidad, y la está convirtiendo, obligando a ser un personaje público cuando la niña todavía no puede decidir si quiere o no ser famosa.
O sea, exposición a los medios, que en efecto con su hijo no fue así. Y luego te han llamado la atención algunos de los titulares de esa entrevista.
Sí, la verdad que Ana, por ejemplo, cito literalmente, mis noches son muy oscuras, muy negras, de muchas lágrimas, pero cuando amanece y escucho la vocecilla de ella, de su hija nieta, a las 6:30 de la mañana, ya no hay vuelta atrás, dice, por ejemplo. O dice, a veces la llamo Alex, que es el nombre de su hijo fallecido, porque se parece tanto. El otro día se me quedó mirando y me dijo, ¿pero quién es Alex? Le dije, tu papá. Estas son algunas de las declaraciones que hace Ana Obregón en esta entrevista en Hola, que a mí la verdad que me parecen bastante inquietantes.
Sí, inquietantes, sí, desde luego. Además de Ana Obregón, ¿quién está dando que hablar estos días?
Bertín Osborne, ex de Ana Obregón, porque fueron pareja en los años 80 y además muy amigo de ella, que con 71 años tiene una nueva ilusión. He leído en la prensa El Corazón que está enamorado de una mujer 42 años más joven que él, es decir, de 29 años de edad, que se llama Sofía, y que es medio holandesa y medio brasileña, y la presentó, esto te va a gustar, en la fiesta de invierno del turronero, ese
hombre,
empresario
el turronero
andaluz.
Uh-huh.
Uh-huh. No puede faltar el turronero en fin,
claro,
de año, celebra tradicionalmente una fiesta de Navidad, y Bertín ha llevado allí a su nueva ilusión, llamada Sofía, de 29 años de edad. Hay que recordar que Bertín tiene 7 hijos, su hija mayor tiene 46 años, y el más pequeño, David, va a cumplir 2 años de edad, ahora a finales de este mes de diciembre. Y ahora, bueno, tiene como una hija más, una octava, que es su nueva ilusión.
Bueno, su pareja es más joven, por tanto, que su hija mayor.
Y que la segunda y que la tercera.
Y que la segunda y tercera, vale. Bueno. Bueno, pues esta fiesta, porque se está acabando el año, ahora que es época de balances, ¿tú para quién dirías que ha sido un buen año y para quién crees que ha sido, Martín, un mal año este 2025?
Bueno, yo creo que ha sido el año de Juan Carlos, porque ha lanzado sus memorias, Reconciliación, que en solo una semana han vendido más de 40.000 ejemplares ya, ¿eh? Está siendo todo un éxito editorial las memorias del rey, y la verdad que ha conseguido lo que quería, que era arruinar las celebraciones del 50 aniversario de la monarquía española, que la verdad que han aguado las fiestas del rey Felipe VI.
Que además esto tiene relación con que estos días la Casa Real haya compartido las imágenes inéditas de 2025 de todos los miembros de la familia, es decir, la princesa Leonor, la infanta Sofía, la reina y el rey.
Exacto, porque en la cuenta de Instagram de la Casa Real, que acaba de cumplir un año y que ya tiene 1 millón de seguidores, han ido compartiendo estos días como las mejores instantáneas de cada uno de los miembros de la familia, menos del rey Juan Carlos, ¿eh? O sea, están Leonor, están Sofía, Leticia, Felipe, pero falta el rey Juan Carlos. Y yo me quedo con las fotos de Leonor, que la vemos navegando, pilotando aviones, practicando esgrima, lo normal que uno puede ver en las redes sociales de una chica de 20 años, ¿no?
Es verdad que, y esto lo comentamos muchas veces en la parte política, que el CIS no pregunta por la monarquía, y si pregunta, pues no nos lo hace saber a los ciudadanos. Pero empieza a prosperar una manera de medir la popularidad de casas reales distinta a través de las redes sociales.
Exacto, y la cuenta de la Casa Real Española de Instagram ahora mismo está en el top 10 de las que tienen más me gusta. Okay. Es verdad que se abrió, es una de las últimas familias reales que abrió una cuenta de Instagram, fue hace solo un año, pero ya tiene 1 millón de seguidores, ha crecido muchísimo, y es verdad que las fotografías de los más jóvenes de la familia, es decir, de Leonor y Sofía, suelen ser las que tienen bastante más me gustas que las de Felipe y Leticia, es decir, pero es algo normal considerando que hay una gran cantidad de usuarios que son mucho más jóvenes, ¿no?, que Felipe y Leticia, y que por lo tanto se sienten más identificados o siguen más a las nuevas generaciones de la familia.
Aunque hay otras maneras de medir, no tanto el impacto de la casa o la popularidad de la casa, de la familia real en particular, sino del discurso que dio en Nochebuena al rey.
Claro, pues el discurso del rey este año ha frenado un poco su caída de audiencias, ha subido un pelín, aunque es el tercer peor discurso en los más de 10 años ahora de reinado de Felipe. Y es verdad que la gente, yo creo que no lo sigue ya tanto por televisión, en todo caso verán fragmentos en las redes sociales, como hacemos todos, o en TikTok, o en Instagram, o ves algo en Twitter, pero cada vez cuesta más que la gente se siente, ¿no?, alrededor de la televisión, a ver el discurso del rey y a ver qué nos cuenta cada año, ¿no?
Bueno, es que no se sentó ni él. ¿Qué te pareció eso de que fuera de pie el discurso?
Bueno, de pie, y además lo hizo en el Palacio Real, es algo que está empezando a cambiar, que es verdad que es más vistoso que Zarzuela, que es verdad que no es tan bonito Zarzuela como el Palacio Real, pero yo creo que todavía hay que añadir más elementos. Y qué bien estaría, ¿no? Por ejemplo, que hablara también Leticia o que se vieran a Leonor y Sofía. Yo creo que ahí la gente se engancharía mucho más, porque lo que la gente quiere ver es a toda la familia y cómo se comportan entre ellos y sus dinámicas familiares.
Eso abriría un debate nacional, yo creo, ¿eh? Si el discurso del rey se abre a más gente, yo creo que ahí hay debate.
Yo hago propuesta ahí, que si habla Leticia seguro que lo peta.
Bueno, oye, déjame preguntarte, ¿cómo ves el hecho de que el rey pudiera coger llamadas de los niños como Trump? Estamos hablando de esto, escucha.
What would you like Santa to bring?
Not coal.
Not coal. No, you don't want coal. Well, coal is, you mean clean, beautiful coal.
Donald Trump pasó la tarde de Nochebuena cogiendo el teléfono a los niños americanos para preguntarles qué querían que les trajera Santa, Papá Noel. Aquí le escuchábamos decirle a un niño que no quería carbón, que el carbón es limpio y precioso, le dijo Trump. Y seguro que no fue su única respuesta brillante. No sé qué frases, qué perlas te han llamado más la atención. Si las de Ana Obregón en esa entrevista o las de Donald Trump en ese acto, Martín.
A mí me alegró muchísimo este especial de Donald Trump y Melania recibiendo llamadas de niños estadounidenses. Hay un niño que pedía un Kindle para leer libros y Trump se quedó muy sorprendido y le dijo que seguramente era un niño muy, muy inteligente por tener un Kindle. La verdad que todas las llamadas eran delirantes. En un momento ya no sonaba el teléfono, los niños dejaban de llamar y Donald Trump empezó a echarle piropos a Melania, que lo miraba con una mirada fría y de odio, y le dijo ella, no voy a recibir una llamada más. O sea, no quería ni oírlo hablar a Donald, pero la verdad que era casi como una comedia, aunque también se puede ver como una tragedia. Todo lo que está ocurriendo últimamente en Estados Unidos es una gran tragicomedia, y en realidad esto es un calentamiento de lo que vamos a ver ahora a finales de enero, que Melania va a presentar su documental producido por ella misma. Tiene una productora que se llama Muse Films, o sea, Musa en inglés. Ha creado su productora, lanza su documental dirigido por Brett Ratner, que además es un director de cine acusado de acoso durante el Me Too por varias mujeres, por varias actrices y personajes de Hollywood, pero a Melania Trump le ha dado igual el Me Too y ha contado con Brett Ratner para dirigir este documental. Y yo creo que estas llamadas de los niños y todo este esperpento que vimos estos días es un poco una antesala de lo que vamos a ver en el documental, que son Donald y Melania, ¿no? En su mejor, con su mejor cara, que su peor cara también.
Tú sí llamas a la Casa Blanca, ¿prefieres que te lo coja él o ella?
La verdad que me da miedo. Me dan bastante miedo los dos. Yo no llamaría ahora a la Casa Blanca. Esperaría a otro mandato a ver si hay un cambio de signo político y ojalá que ocurra.
Oye, está sonando Rosalía de fondo con La Perla, porque Rosalía también ha sido noticia o motivo de comentarios estos días. Cuéntame.
Pues me llamó la atención, leyendo la prensa rosa, que comentaban que hay rumores de una amistad o nueva ilusión entre Rosalía con Ilia Topuria, el luchador, que además es muy amigo del rey Juan Carlos, Ilia Topuria. Parece ser que tienen una buena amistad, que están coincidiendo mucho. También son padrinos del hijo de Omar Montes ellos, así que puede ser que estén coincidiendo más porque están ejerciendo de padrinos de Ismael, el hijo de Omar. Yo creo que no hay más que una amistad. No me cuesta imaginar a Rosalía e Ilia Topuria saliendo y de qué hablarán, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe.
Bueno, de todas maneras, ella ha dicho que está a otras cosas, que también, no sé si es que no hay manera de escapar de esto, si ella ya ha dicho que no está en todo esto, que no quiere saber nada de parejas en este momento.
De pareja ahora mismo, claro, además hay que recordar que está en plena promoción de su disco en todo el mundo, está siendo un éxito internacional Rosalía, entonces yo creo que ahora mismo no sé si tiene tiempo para, ¿no? para una relación sentimental, pero bueno, veremos si hay algo más que una amistad con Ilia Topuria.
Oye, y déjame acabar, como este es el último 15 minutos de fama de este 2025, voy a regalarte el que creo que es uno de tus audios favoritos de lo que nos ha dado, y mira que nos ha dado mucho este 2025.
Te quiero, vida mía.
Madre mía.
Te quiero noche y día, no he querido nunca así.
Está en tu top 10, ¿no? Esto de Ortega Cano, Martín. Ya.
Bueno, Ortega Cano cantando en su 72 cumpleaños, celebró su aniversario y se puso a cantar, y sus amigos, que también son sus enemigos, han compartido el vídeo de Ortega Cano cantando. Hay que recordar, ¿te acuerdas que él dijo que tenía semen de fuerza? Pues
sí,
lo que no tiene son cuerdas vocales.
Fíjate que hay frases que se me olvidan, pero por suerte tienes una memoria espectacular para recordar frases concretas. Siempre tienes una frase buena de Ana Obregón, de Pitita, que siempre están ahí a mano para salvarte cualquier velada.
Siempre me acuerdo de lo que hay que olvidar.
Bueno, no te creas. Uno nunca sabe en qué momento va a necesitar una parte de su conocimiento. Martín, que
sí,
tengas
no
una...
Militar.
Exacto, exacto. Cualquier velada o ganar cualquier concurso.
Sí. Una velada elegante.
Que tengas una feliz entrada de año allí en Buenos Aires y te esperamos a tu vuelta.
Feliz año, Sastre. Nos vemos. Un abrazo.
Un abrazo, un beso. Chao.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.